COPE Alicante y COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Llegar del colegio, tirar la mochila, coger el bocadillo y salir pitando a la calle a jugar era nuestro pan de cada día. Ahora lejos ha quedado ya la imagen de esas calles llenas de chavales jugando cada tarde. Ese juego se ha cambiado por el uso y el abuso de las pantallas que derivan en problemas de visión, sobrepeso y ansiedad o depresión en la adolescencia. El juego de los niños al aire libre es fundamental para su desarrollo, como aseguran los expertos, que piden tener a los más pequeños completamente apartados de las pantallas, al menos durante los primeros años de vida. Pablo Busso es coordinador del Departamento de Investigación del Instituto del Juguete.
De 0 a 2 años, el consumo debería ser nulo de pantallas. Entonces, en la infancia lo que deberíamos hacer siempre es mirar por minimizar el tiempo que están frente a las pantallas. Si siguiésemos una pauta, pues podríamos decir eso, que hasta los 3 años, en la medida de lo posible, 0 minutos. Entre los 4 y 6 años, pues 30 minutos al día podría ser el tiempo máximo recomendable. 7, 9 años ya podríamos subir a una hora. Y en 10, 12 años, tiempo máximo como mucho 2 horas. Y que se aceptan laxos en el tiempo máximo de 10 a 12 horas, aquí nos encontramos con un 54% de los niños que ven, están frente a pantallas más de 2 horas al día.
Y es que el 75% de los críos supera el límite de tiempo máximo de exposición a las pantallas, dedicando al juego al aire libre poco más de una hora. Y no será porque los niños no quieran salir, sino más bien se debe a las condiciones actuales de vida y también a la falta de tiempo de los padres, algo que hay que cambiar.
Nos dicen que tanto niños como niñas tienen voluntad de salir a jugar a la calle. Ahora, yo voy caminando por la calle, voy por un jardín, voy por una plaza y veo carteles de prohibido ir en bici o prohibido jugar a la pelota, y creo que ese no es el camino correcto. Tenemos que promocionar que ese juego se produzca mucho más. Claro, como padres y como madres, si tenemos un estilo de vida muy estresante y no encontramos tiempo y no sacamos tiempo y también estamos absorbidos por las pantallas o por las tecnologías, pues es muy difícil que el niño o la niña tenga ese tiempo para jugar en la calle. Entonces, como sociedad, está en nuestras manos poderlo cambiar. Yo creo que además en España tenemos unas condiciones climatológicas muy favorables para que ese juego en la calle se pueda producir.
Pues llegan las Navidades y a buen seguro que más de uno pediría, si pudiera, como regalo, más tiempo de los padres para poder disfrutar del juego y el entretenimiento, pero al aire libre. Enseguida te seguimos contando cómo transcurre este viernes en la provincia. Saludos de Isabel Bartolomé, escuchas COPE Alicante Marina Alta. Vamos ya con el tiempo y el tráfico.
Eurocasa patrocina el tiempo.
Pues fin de semana más frío el que nos espera en este inicio de diciembre. Desde hoy comienzan a bajar las temperaturas, sobre todo por la noche y en el interior, donde también caerá alguna helada y las mínimas bajarán hasta los 6 grados. De momento tenemos cielos nubosos y máximas que llegan a los 21 grados en Denia y Alicante.
El primer regalo de estas Navidades te lo hace Eurocasa. Si te llevas la mampara Naray más la columna de ducha Victoria, te regalamos el plato de ducha Terrán.
Aprovecha esta oferta 3x2 y disfruta estas Navidades de una ducha completa Roca, solo en Eurocasa, distribuidor oficial de Roca en Alicante.
Tenemos tráfico denso en la avenida de Gijona, en Plaza de España con Calderón, en Óscar Esplá, también en la avenida Salamanca y la estación, en Vía Parque y en la Gran Vía.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
COPE Alicante y COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.
El drama de la violencia de género ha vuelto a salir a la calle. A las puertas de las instituciones de aquí de Alicante se han guardado un minuto de silencio en señal de condena y de repulsa por la última víctima mortal de esta lacra el pasado miércoles en Valencia, en Sagunto. Se llamaba Fátima, tenía 34 años y ha muerto apuñalada, degollada, a manos de su expareja, con la que decidió volver tras expirar una denuncia que le había puesto en el 2016 e incluso tuvo una una segunda hija con él. Hace unos meses decidió volver a separarse y la historia ha terminado con su asesinato a manos de su expareja, pero no ha sido la única víctima, ya que la hija mayor de ambos también se encuentra ingresada con pronóstico reservado tras precipitarse en el momento de los hechos desde la vivienda familiar por un patio interior. El hombre está detenido tras entregarse a la policía y confesar el crimen. Una lacra más social, un ejemplo más de esa lacra social, que eliminarla es cosa de todos. Luis Barcal, alcalde.
Mostrar nuestra más absoluta repulsa hacia una lacra que es ya insostenible. Parece que toda lucha es poca, pero no podemos bajar la guardia ni un solo minuto. Tenemos que erradicar esta violencia sin sentido que se está cobrando víctimas en mujeres, se está dejando niños huérfanos y lo que es más grave que todo eso, también los niños están siendo víctimas directas de una crueldad y un ensañamiento en este tipo de violencia que es impropio de una sociedad que se dice civilizada, ¿no?
También aquí en Alicante ya está abierta al tráfico la avenida de Doctor Gadea tras finalizar el asfaltado y la colocación de luminarias, aunque las obras continúan, pero no impiden la circulación de los vehículos por esta arteria de la ciudad. Estas Navidades espera poder reabrir todo el eje Canalejas, Jorge Juan. Hablando de obras de cara al futuro, el Gobierno central se mantiene en sus 13 y sigue adelante con el proyecto de electrificación de las vías para la conexión de la ciudad con el aeropuerto, hasta que se construya esa conexión por Torrellano, lo que permitiría retirar las actuales vías de la costa y también liberar el litoral de San Gabriel. Un proyecto que, aunque el Gobierno central asegura que será temporal, choca de lleno con los vecinos que se niegan a esa electrificación de las vías actuales por el temor de que luego se mantengan quejas, que dice comprender la delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé, insistiendo en que será temporal.
Esto entiendo que pueda generar una inquietud en los vecinos. Pero se va a licitar el proyecto de electrificación y desmantelamiento de las vías para que se pueda garantizar a los vecinos que después esa electrificación no será tal y no tendrán que asumir las consecuencias. Es una situación circunstancial en la que, sin duda alguna, el Gobierno está comprometido y concernido para que la variante de Torrellano sea una realidad lo más pronto posible y que suponga el menor impacto a los vecinos.
Ya en la provincia, el problema del relevo generacional no solo afecta a sectores como el campo o la pesca, que te contábamos ayer. Ahora, a raíz de un acuerdo también europeo sobre emisiones de CO2 a la atmósfera, las granjas de tamaño mediano o familiares de gallinas o cerdos aquí en la comunidad ven comprometida su continuidad. Y es que deberán ampliar los espacios o bien reducir los ejemplares para adaptarse a las nuevas exigencias europeas con el consiguiente costo que conlleva. Francis Ferreres es responsable de ganadería del Sindicato de la Unión.
Son explotaciones que son muy pequeñas frente a otro tipo de explotaciones que dentro de la Unión Europea pues que pueden llegar a ser mucho más grandes. Nosotros tenemos un tipo de ganadería mucho más familiar y todo esto al final lo que hace es incrementar los costes. Estamos ajustando tanto que la gente pues ya empieza a cuestionarse en algunos momentos pues el continuar en alguna actividad. Pero el problema mayoritario que es que todo esto se vea desde fuera y que los jóvenes no quieren incorporarse a la actividad.
Ya de cara al fin de semana, una de las propuestas pasa por el Castillo de Santa Bárbara, que se prepara para celebrar el aniversario de la reconquista de la fortaleza el día 4 de diciembre, por el que recibió además el nombre de Santa Bárbara. El patio de armas va a ser el centro de las actividades este fin de semana, que van desde charlas impartidas por historiadores, exhibiciones de armamento o cambios de guardia. Y también el próximo domingo a las 10, el obispo Monseñor Munilla abrirá el año jubilar en el monasterio de la Santa Faz de Alicante.
Deportes. Estar informado.
Carlos Cuenca, buenas tardes.
Buenas tardes y buenas noticias en el Hércules. Están listos para jugar el domingo en el Rico Pérez contra el Manresa el portero Carlos Abad y el lateral zurdo Alfonso Candelas. Nueva jornada de liga el domingo con tiempo de juego y con el Hércules buscando recortar los 3 puntos de ventaja que tiene sobre el equipo el Lleida, que es el líder. No obstante, Torrecilla, el entrenador, dice que en verano hubiera afirmado estar como está ahora el equipo.
Y estamos en una situación donde para mí en principio de temporada, si hubiésemos firmado el estar ahí peleando el primer puesto y estar a 8 puntos de los playoffs, a estas alturas, ya te digo yo que lo hubiese firmado, porque estamos hablando de que nos encontramos a principio de temporada 18 jugadores nuevos, con lo cual no es fácil esa media de puntos que hemos llevado con una plantilla completamente nueva y tan joven. Con lo cual, contento. A seguir, esto es muy largo, y preparar bien cómo estamos preparando la semana contra el Manresa y volver a ser el equipo que somos en casa y ganar, que esto va de ganar, como siempre he dicho.
Y mañana sábado, Intercity Mérida a las 4 en el Solana, con tiempo de juego en directo. El Intercity, por cierto, anuncia la renovación de Emilio Ensué.
Sigue la información en COPE.